Este es un programa de conversaciones del Canal Mormón. Esta entrevista es con el Elder Shane M. Bowen y su esposa Lynette. Elder Bowen es miembro del Quórum de los 70 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta entrevista es conducida por Omar Canals.
Este es el Canal Mormón en español. Les damos la bienvenida a ustedes en este día en que tenemos la maravillosa oportunidad de conversar con el Elder Shane Bowen, miembro del primer Quórum de los 70 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y su esposa, la hermana Lynette Bowen. Para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con el gobierno de la Iglesia de Jesucristo, el primer Quórum de los 70, o los 70, ocupan una función muy importante dentro de ese gobierno. En un tercer lugar de distinción, podríamos decirle así, bajo la primera presidencia y el Quórum de los 12 apóstoles. Estos hombres son llamados para ministrar en los asuntos de la Iglesia en todo el mundo como autoridades generales. Y yo personalmente he tenido la oportunidad y privilegio de conocer al Elder Bowen desde antes de que él fuera llamado como autoridad general. Y puedo decir con toda certeza que no ha cambiado. Es un hombre que sigue siendo noble y genuino y transparente en todas sus actitudes y en su servicio para el Señor. Les damos la bienvenida en este programa de conversaciones.
Muchas gracias.
Y quisiéramos empezar, quisiera yo decir que antes de ser llamado al Quórum de los 70, en abril de 2006, el Elder Bowen sirvió como autoridad de área en Idaho, en el estado de Idaho. Fue presidente de misión en España, en Barcelona, de allí vienen mis ancestros. Presidente de estaca, obispo, y uno de los llamamientos más importantes que existen en la Iglesia, el de maestro scout.
Sí.
Vamos a hablar en un momentito acerca de esto. Y después, en su juventud, sirvió como misionero de tiempo completo, alrededor de los 19, 20 años, en Santiago, Chile. Sí. Ambos crecieron en el estado de Idaho, ¿cierto?
Sí. Sí. Uh-huh.
Hermana Bowen, cuéntenos un poquito acerca de su infancia.
Yo nací en la ciudad de St. Anthony, Idaho. Y tuve seis hermanos y hermanas, y mi padre fue un obispo a la edad de 27 años y después un presidente de estaca. Y mi familia fueron muy fiel en vivir el evangelio, y tuvimos la noche de hogar en nuestra casa desde yo fui niña. Uh-huh. Y siempre tuve un testimonio de que esta es la Iglesia de Jesucristo. Nunca tenía duda de esta.
Muy bien. Usted también nació en Idaho.
Sí.
¿En una comunidad cercana a su esposa?
Sí. Bueno, como 40 millas de la casa de ella. 20 kilómetros.
20 kilómetros.
Sí.
¿Se conocieron en su juventud? ¿Fueron a la escuela juntos?
No, sabe que nuestros padres se conocieron como niños. Uh-huh. Crecieron en la misma ciudad, realmente un pueblito, y fueron mejores amigos en su juventud y durante los años del secundario y también del colegio, ¿no? Uh-huh. Y nuestras madres también se conocieron entre ellos se conocieron muy bien, pero yo nunca había conocido a ella hasta que después de la misión.
¿De su misión en Chile?
En Chile, sí.
Que tendría cerca de 22 años.
Sí, 22. Los dos tuvimos 22 años, es cierto.
Hábleme un poquito acerca de su infancia, Elder Bowen.
Bueno, yo nací en Idaho Falls, Rigby, pero alrededor de Idaho Falls. Y mi padre, él tenía un negocio en la música, vendiendo pianos y todas esas cosas músicas, ¿no? Uh-huh. Y yo trabajaba con él desde mi niñez. Recuerdo muy bien teniendo quizás 8 años, 9 años trabajando en su tienda. Él estaba allí afuera trabajando y yo dejaba entrar los alumnos que estaban estudiando la música. Pero aprendí muy, muy temprano la necesidad y la importancia del trabajo. Y vi el ejemplo de mi padre y yo quería ser un buen trabajador y creo que me ha ayudado mucho en mi vida entender la importancia. No importa si sea la obra del Señor o la obra de hombres, es importante poder trabajar y mostrar una actitud de yo puedo hacerlo.
Hermana Bowen, tengo entendido que usted nació en un clima más granjero. Sus
sí.
padres trabajaban como granjeros, cultivaban la papa.
Exacto.
Háblenos un poquito acerca de la experiencia y cómo ese medio la ayudó a usted.
Sí, yo tengo un amor por el trabajo y siempre estaba en los granjeros de las papas y en la empresa de fabricación de papas también. Y siempre tuve la oportunidad de trabajar y también mi abuelo tenía una empresa de vacaciones durante el invierno y siempre estaba trabajando en esta empresa.
Durante también. El verano.
El verano, sí, el verano.
Maxi.
Sí, y por eso estaba siempre trabajando también en esta empresa de mi uh-huh. abuelo. Y para mí el trabajar es una bendición. Me encanta trabajar muy diligentemente.
Usted Gracias. Hablaba hace un momento acerca de la influencia que tuvieron sus padres y también los suyos en la formación de su vida desde el aspecto religioso. Uh-huh. Su padre fue obispo, presidente de Estaca. Su padre también fue líder de la iglesia. Pero muy trabajadores, uh-huh. muy dedicados a sus respectivas profesiones. Pero usted nos hablaba de la noche de hogar.
Sí.
¿Cómo esas personas que trabajaban tan arduamente, desde la salida del sol hasta la puesta del sol, 7 días a la semana, porque el trabajo de campo no se puede descuidar, cómo tenían tiempo ellos para la familia y cómo hicieron ellos para poner a la familia primero? Hermana Bowen.
Nosotros tuvimos noches de hogar muy simples, muy pueden ser cortos, pero con una oración y una pequeña lección y una actividad. Y la cosa más importante, siempre Elder Bowen dice, es los refrigerios que tenemos. Y por eso, y pueden tener tiempos cortos juntos al orar juntos y estas experiencias, al compartir testimonios, estas cosas pueden ser muy simples y pero al ponerlas durante la semana es muy importante. Y al asistir a la iglesia cada domingo fue una bendición para mí como una familia.
Muy bien.
Y yo diría que es una cosa de las prioridades. Mm. O sea, todos estamos trabajando mucho. No creo que haya muchas personas que no tienen algo que hacer. Pero fue un ejemplo para mí ver que la iglesia, el evangelio fue una de las prioridades de mi padre y de mi madre. Que parece que, o sea, podemos ver al tele o podemos hacer otras cosas. Pero yo creo que el éxito como padres y lo que vi en mis padres es que ellos tenían sus prioridades y el evangelio de Jesucristo y Dios fueron las cosas más importantes. Y como dice la hermana Bowen, muchas veces, o sea, no tiene tiempo para tener 3 horas, pero una media hora estudiando las Escrituras, quizá no un capítulo, sino un versículo o algo así. Pero yo diría que tenemos tiempo para las cosas que son más importantes para nosotros.
Claro.
Y tenemos que tomar la decisión qué es lo que tiene valor en nuestras vidas.
O sea que sus padres les enseñaron a ustedes, a ambos, en su infancia, en su adolescencia, no solamente mediante el precepto, sino también el ejemplo.
En la práctica.
En la práctica. ¿Qué lecciones aprendió usted, Elder Bowen, de su padre, de su abuelo? Sabemos que ellos fueron muy influyentes en usted, de su madre, está de más decirlo, en cuanto a la dedicación al trabajo para mantener una familia en el futuro.
Muy bien. Bueno, yo creo que lo que aprendí de mi padre y de mi madre también, porque ella siempre fue una bendición en nuestra casa, y no siempre es así, pero mi madre trabajaba en la casa. A veces decimos que trabaja usted, no, estoy en la casa. Yo diría que trabajando en la casa muchas veces es más duro que fuera de la casa, ¿entiendes?
¿Y cuántos hermanos eran ustedes?
Somos seis.
¿Seis?
Sí.
Es un trabajo de tiempo completo.
Exactamente. Pero ella siempre nos enseñaba que si empezamos algo, tenemos que terminar la misma cosa. O sea, no empezamos una cosa y después, no, es difícil o no voy a hacerlo más. Si empezamos, terminamos. Y mi padre fue igual. Y muchas veces, como usted dice, él trabajaba horas muy largas. Y otra vez fue un ejemplo para mí ver que si algo vale la pena empezar, bueno, vamos a terminarlo. Y vamos aprendiendo en los éxitos que tenemos y también en los fracasos que tenemos. Pero como digo, yo creo que fue el ejemplo de el trabajo no es una mala palabra. y no siempre estamos buscando la forma más fácil para hacer las cosas. Ser un misionero, por ejemplo, es difícil. Pero no importa porque vale mucho. Y yo diría eso, que si vamos a empezar algo, terminamos la cosa.
Tengo entendido que sus padres recalcaron la importancia no solo del trabajo. Escuché por allí que usted en los veranos de adolescente trabajaba junto a su padre, recogiendo papas, haciendo el trabajo necesario del campo en la fábrica que ellos tenían la planta. Pero también en su adolescencia, y no sé cuándo comenzó eso, su familia puso mucho énfasis en la oportunidad que usted aprendiera a tocar un instrumento musical, que aprendiera a cantar, que bailara, lo cual le resultó muy positivo cuando comenzó la universidad.
Ella hace todo.
Todo, todo lo hace. O sea, ¿cuál es la importancia del equilibrio entre una profesión, el trabajo arduo con las manos y instar a los hijos a trabajar con la mente y a cultivar sus talentos naturales?
Nuestros estudios fueron una cosa muy importante a nuestros padres. Ellos siempre estaban involucrados con nosotros al hacer los estudios y recibir una educación y aprender a tocar el piano. Took many hours. ¿Cómo se
dice? Requería muchas horas.
Y para mí ha sido una bendición y yo puedo servir en la iglesia al saber cómo tocar el piano y el órgano. Y es algo dentro de mí tener estas oportunidades y estos talentos.
Claro.
Pero requiere trabajo.
Cultivarlos, ¿cierto?
Puede decir que ella es una bendición tan grande para nuestros hijos porque puede enseñarles tantas cosas. Y yo creo que es importante en nuestras vidas entender que debemos ser una persona completa. O sea, tenemos algunos que están en esta cosa, otros en esta cosa, pero he visto en mi esposa, es una persona completa. Y ha sido una bendición tan grande para nuestra familia. Ella tenía la bendición de trabajar en la casa, pero es mucho el trabajo allá. Siempre a mí me gustaba salir de la casa para trabajar afuera, más fácil, ¿no? Pero realmente los talentos que ella adquiría durante su juventud han sido bendiciones para nuestros hijos. Y yo creo que al pensar en nuestras familias, tenemos que recordar siempre que queremos ser equilibrados en lo que estamos haciendo. No todo el trabajo arduo, pero Dios nos habla de una persona completa. Y realmente una madre completa, porque ella está con los hijos criándolos, una madre completa puede producir hijos completos.
La realidad actual del mundo, sobre todo en los países hispanoparlantes, ya sea en España, en la América Latina, es una realidad un poco atemorizante para los padres, sobre todo aquellos que son jóvenes padres, aquellos que están iniciando una familia, y también para los padres que ya están ayudando a criar nietos. ¿Qué consejo daría a usted, Elder Bowen y hermana Bowen, a esos padres que se enfrentan a una economía deteriorada en nuestros países, donde las oportunidades de trabajo no son muy grandes? ¿Cómo les aconsejaría a ellos que dieran a sus hijos un ejemplo de trabajo esmerado? ¿Cómo podrían ayudar a sus hijos a adquirir una educación más elaborada que les ayudara a ellos en un futuro supuestamente mejor que el presente en sus vidas? ¿Qué consejos le darían ustedes a ellos?
Bueno, y sé que las cosas son difíciles realmente en todo el mundo, pero también yo creo que tenemos que recordar que si podemos abrir puertas, Dios nos va a dejar entrar y va a abrir más y más las puertas. La educación, por ejemplo, cuando estuvimos en Sudamérica Sur, por ejemplo, una persona que habla dos idiomas, inglés y español, puede ganar tres veces lo que la persona con un idioma. Una bendición de la misión, quizá.
Para el beneficio de nuestros oyentes y televidentes, uh-huh. El área que usted presidió comprende Uruguay, Argentina y Paraguay.
Exactamente.
Ahora, en la actualidad, Chile también.
Chile ahora,
pero en
sí.
aquellos días, Uruguay, Argentina y Paraguay.
Sí, sí. Y entonces podríamos decir, bueno, ¿por qué quiero aprender otro idioma? Bueno, para criar a nuestras familias en una forma más, bueno, mejor, más fácil, ¿no? Y muchas veces tenemos que pagar el precio y no estamos dispuestos a pagar ese precio. Quizá los padres, bueno, ¿cómo puedo decirlo? A veces tenemos el miedo, pero creo que el miedo viene de Satanás, no de nuestro Padre Celestial. O sea, estamos viviendo en los últimos días cuando tenemos la plenitud del Evangelio. Y yo creo que al guardar los mandamientos, Dios nos bendice. Dando el ejemplo de pagar un diezmo íntegro, por ejemplo. No es fácil hacer eso tampoco, pero al mostrar nuestra fe podemos recibir las bendiciones de nuestro Padre Celestial. Como padres, yo creo que tenemos que estar dispuestos a hacer los sacrificios necesarios. Quizá vamos a tener un poco menos acá para que nuestro hijo puede estudiar idiomas o música o algo así. Pero, bueno, recuerdo muy bien cuando nosotros nos casamos, no sabíamos nada. Pero empezamos a criar a nuestra familia y Dios siempre nos ha bendecido. Pero yo creo que tenemos que inculcar en nuestros hijos también el deseo de avanzar y dando el ejemplo, o sea, somos dioses en embrio y si un niño puede entender quién es, cuál es su potencial, lo que Dios tiene para él, yo creo que al tomar esas decisiones van a tomar decisiones distintas y van a actuar en una forma distinta porque saben quiénes son. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo?
Claro que sí. Claro que sí. Y hermana Bowen, desde el punto de vista de esa joven madre que está no solamente luchando por salir ella adelante, sino que ve también a su esposo en situaciones apremiantes, ¿cómo puede esa joven madre ayudar a sus hijos, inculcar ese deseo por superarse en la vida?
Yo creo que es muy importante mostrar la fe en ellos. Uh-huh. Mi mamá siempre fue mi... Siempre ella tenía fe que yo pude hacer cada cosa. No había nada que yo no podía hacer en los ojos de mi mamá.
Ayudarles a los hijos a saber que ellos no tienen limitaciones.
Exacto.
Que las limitaciones no existen. Uh-huh. Que las limitaciones siempre están por debajo de su potencial.
Son artificiales.
Son artificiales. Sí. Muy importante. Quisiera pasar ahora a otro punto, si ustedes me lo permiten. Elder Bowen, usted sirvió como joven misionero en Chile.
Sí.
Aprendió a hablar como los chilenos.
Yapo.
Después, más adelante, sirvió como presidente de misión en Barcelona, España.
Sí.
donde seguramente ahora ha tenido que aprender a hablar dos idiomas, el español y el catalán, o a refinar su español y aprender a hablar catalán. Más tarde, usted es llamado a ser miembro de una presidencia de área que comprende, como ya dijimos, Uruguay, Argentina y Paraguay. ¿Ha habido en su vida y las últimas dos asignaciones como presidente de misión y como miembro de la presidencia de área acompañado por su esposa? ¿Ve usted alguna evolución en su afecto por la gente de habla hispana desde el momento que usted llega a Chile hasta el momento que regresa de Sudamérica Sur como autoridad general?
Sabe que yo he vivido el milagro de la iglesia en Sudamérica. Uh-huh. Y ver, hace casi 40 años que estuve en Chile y he visto la profecía del Elder Ballard cuando él dijo que la iglesia iba a empezar con una bellota y crecer en un roble noble y grande. Yo he vivido esta en mi vida. Sabe que me encanta trabajar con los que hablan español. De hecho, siempre digo que no es doctrina, pero es lo que creo, que si una persona puede aprender español en esta vida, al llegar al reino celestial tendrá más tiempo porque no tendrán que aprender el idioma. Pero no, sabe que la gente en España, la gente en Sudamérica, son hijos de Dios. Es increíble para mí que son personas creyentes. Al enseñar el Evangelio, acepten como si fuera un eco del pasado. Y sé que eso es lo que está pasando, que están recordando las cosas que aprendieron en la vida premortal. Ha sido un privilegio tan grande. Al trabajar con algunos de los presidentes que estaban sirviendo en Europa, no es así en todos los países, pero he disfrutado tanto esta bendición y hay un amor entre los latinos y los de España también, que sin participar en su espíritu, ¿no? Es difícil explicar lo que es. Pero también ver el amor que nuestro Padre Celestial tiene para sus hijos. Yo creo que fue Elder Nelson quien dijo que el corazón del cristianismo ha salido al sur, a Sudamérica y a África. Y realmente es interesante ver, aún en los Estados Unidos, viendo los nuevos miembros de la iglesia está creciendo, pero muy rápido en Sudamérica. Y tengo un amor muy grande para ellos y el amor y la fe que muestran. Hablamos de los pioneros acá en los Estados Unidos que vinieron desde Nauvoo. Pero tenemos pioneros en Sudamérica. Tenemos pioneros en México, en Centroamérica, que están recibiendo y mostrando la misma fe que mostraron nuestros antepasados hace tiempo. Tengo un amor grande para ellos.
Y la iglesia en España es relativamente joven. En comparación con...
Bueno, creo que empezó en el año 70, más o menos. Pero también está creciendo.
¿Ya hay un templo en Madrid?
Okay. Tres nuevas estacas, me dijeron, y entonces está creciendo allá.
Y los catalanes están esperando el día que el presidente Monson anuncie un templo en Barcelona.
Bueno,
también.
Y habrá.
O en Mallorca, la tierra de mis padres, de mis abuelos.
Sí, sí.
Muchas veces los miembros de la iglesia, sobre todo, escuchan a las autoridades generales hablar en conferencias generales, les ven cuando ustedes asisten a conferencias de estaca, les ven tan rozagantes, tan elegantes, tan llenos de vida, con una sonrisa en el rostro, y pueden llegar a pensar que esos hombres y esas hermanas no tienen que pasar por experiencias de adversidad como la mayoría de la gente alrededor del mundo, aún buenos miembros de la iglesia, que cumplen con rectitud los mandamientos. En la conferencia de octubre del año 2012, usted, Elder Bowen, tengo el privilegio y la tranquilidad de que en una ocasión que nos reunimos poco después de la conferencia, yo se lo dije, así que no es que esté tratando de anotar puntos con usted en esta entrevista. en esta conversación, pero fue uno de los mensajes que me llegó más profundo al corazón. Hace algunos años ustedes perdieron un hijo. Fue una experiencia muy dura para ustedes como padres, como lo puede ser para cualquier otro padre. Y tuvieron que enfrentar sentimientos, como usted lo explicó en ese discurso, que no son agradables. ¿Podría hablarnos un poquito acerca de eso?
Bien. Bueno, al decir que nosotros no tenemos problemas, no nos conocen. Yo he aprendido que todos los hijos de Dios están teniendo desafíos. Y a veces son más visuales que otras, pero yo le prometo que cada persona tiene sus propios desafíos. El perder un hijo, sí, es difícil. Y si no tuviera la iglesia, no sé lo que haría. Porque la fe y la esperanza se encuentran en el plan de nuestro Padre Celestial. Si yo pensara que después de esta vida no hay nada y que nunca vamos a ver a nuestro hijo, no sé si podría vivir. Pero yo creo que Dios nos ha puesto acá para tener la experiencia de esta vida. Y algunas de estas cosas son amargas y difíciles. Pero al tener las cosas difíciles y amargas, Él nos prepara para que podamos disfrutar y saborear las cosas dulces y sentir más de su amor. Pero yo diría que al principio yo pensaba que Dios me había robado. Y bueno, es importante, no puede pensar eso mucho tiempo, porque también el enemigo, él quiere que no tengamos fe en Dios. Y él quiere que pensemos, bueno, si hay un Dios justo, ¿cómo dejaría pasar lo que había pasado? Pero por medio de la oración y experiencias muy sagradas, Dios me dio a saber que no fui robado, sino que hay una bendición muy grande esperándonos como padre y madre. Si nosotros podemos guardar nuestros convenios, no hemos perdido nada. De hecho, hemos ganado la vida que tiene nuestro Padre Celestial con nuestros hijos en su presencia. Y tarda, o sea, hace 22 años que murió nuestro hijo. Y a mí me gustaría decir a la gente que, bueno, en unas semanas no van a tener ese dolor, pero no va a pasar eso. Requiere tiempo y requiere el consuelo de nuestro Padre Celestial por medio del Espíritu Santo. Pero de repente podemos ver que esta vida es muy corta y que realmente las cosas más importantes vivimos antes de esta vida y vamos a vivir después de esta vida. Y las cosas desagradables que tenemos que pasar acá nos van a dar experiencia para que podamos llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Hermana Bonnie y yo tenemos la certeza que nuestro hijo Tyson está ya trabajando, esperándonos. Ya no es un bebé, pero está trabajando en la obra del Señor. Y tenemos la promesa del profeta José Smith que en la resurrección, en el milenio, que tendremos la bendición de criar a nuestro bebé hasta la madurez, ¿no? Y entonces, como digo, no hemos perdido nada y tener una perspectiva eterna es lo que hace la diferencia. Cada persona va a pasar por su Getsemaní y va a tener pruebas. Pero solo queremos y quiero decir que sí, podemos confiar en Dios y saber que es Él que hace todo posible, que Él nos ha dado su Hijo unigénito para superar la muerte física y la muerte espiritual. Realmente debemos tener sonrisas siempre porque somos un pueblo bendecido con este conocimiento y con estas verdades tan puras y preciosas que Dios nos ha compartido por medio de sus profetas vivientes y por medio de la restauración de su evangelio a la tierra. Pero como digo, ya tenemos nuestro hijo y nos damos cuenta de eso ahora y estamos esperando el día en que estamos juntos otra vez.
Qué enorme consuelo es saber estas cosas.
Sí.
Yo le he escuchado a usted antes decir que usted no cree en estas cosas, sino que sabe que son ciertas. Hermana Bowen, ¿qué le diría usted a muchas de esas madres o padres que, sin tener la experiencia de perder físicamente a un hijo, pierden a un hijo o a una hija a causa de malas decisiones? Alguien que está en vida, pero un tanto perdido. ¿Qué palabras de consuelo y de esperanza pudiera usted darle a esas madres que lloran todas las noches por una hija o por un hijo que está un poco perdido en el mundo?
Yo creo que esta situación es aún peor y más duro que al perder un hijo a la muerte, ¿no? Y tiene que ser siempre un amigo a este hijo o hija y vivir el Evangelio y ser un ejemplo y guardar los convenios, porque tenemos la promesa que al guardar los convenios nosotros podemos tener nuestra familia. No sé cómo ellos tienen que sufrir algo, pero al guardar los convenios nosotros podemos tener la paz y el consuelo que tendremos nuestros hijos con nosotros y ser un ejemplo. Yo creo que es la cosa más importante, y siempre dar amor y paciencia con estos hijos que están teniendo problemas, y es lo que yo pienso.
Muchas gracias. Este es otro programa de conversaciones en el Canal Mormón, y estamos ya llegando a los puntos culminantes de esta conversación. Quisiera yo personalmente, de un modo muy egoísta, que esta conversación siguiera, poder hablar de muchas otras cosas y aprender de ustedes. Pero ya que estamos hablando de la influencia de los padres en los jóvenes, el Elder Shane Bowen, una de sus asignaciones como autoridad general es como uno de los directores ejecutivos del Departamento del Sacerdocio de la Iglesia, que es el departamento que es responsable por la creación de todos los programas de edificación dentro de la Iglesia, cursos de estudio entre ellos. Recientemente se anunció en la Conferencia General de Octubre de 2012 la creación y la puesta en práctica de un nuevo programa de curso de estudio para los jóvenes de la Iglesia. No solamente los varones, sino también las jovencitas en la Organización de Mujeres Jóvenes, los jóvenes en el sacerdocio, los jóvenes en la escuela dominical y también en el programa de seminarios. Elder Bowen, usted fue una de las personas más influyentes en ese proceso. ¿A qué obedece esta urgencia histórica en las autoridades de la Iglesia de crear un nuevo programa de estudios, un enfoque completamente distinto para ayudar a los jóvenes no solamente a fortalecer su testimonio, sino a ser mejores maestros para compartir ese testimonio con sus amigos, en sus familias y con otras personas?
Bueno, yo creo que los miembros de la Iglesia tienen que entender que la Iglesia cambió hace unas semanas. La Iglesia y la forma de enseñar nunca será como fue antes. Y como usted dijo, el Señor está apurando su trabajo. Una de las bendiciones que yo veo es que ahora estamos mandando los misioneros cuando los jóvenes tienen 18 y las jóvenes tienen 19 años. Y entonces tienen menos tiempo para prepararse para predicar el Evangelio. Y el propósito de esta vida es predicar el Evangelio para que podamos volver a la presencia del Padre. Pero el cambio que he visto es como cuando recibimos predicad mi Evangelio. Antes teníamos las charlas y memorizamos las charlas y dábamos las charlas, bueno, con palabras memorizadas. El cambio con predicad mi Evangelio fue que el énfasis fue en la preparación espiritual del misionero, porque toda la gente no es igual. Ahora enseñamos a gente y no lecciones. Y veo la misma cosa que está pasando ahora. Estos jóvenes tienen que prepararse para poder enseñar el Evangelio. Y muchas veces en el pasado, bueno, tuvimos un maestro que estaba ya con su manual leyendo las cosas y realmente los jóvenes no tenían oportunidad para participar espiritualmente. O sea, tenían las respuestas, pero teniendo experiencias espirituales fue una cosa distinta. El propósito del nuevo curso es la conversión personal. No aprender respuestas, pero la conversión personal y dejar que el Espíritu sea el maestro. Los nuevos maestros van a hablar más y los alumnos van a hablar y sentir más y más. Y entonces lo que pasa es que el testimonio llega al corazón y ahora ellos están preparados desde los 12 años y me imagino que un día aún en la primaria, porque tenemos que empezar más y más temprano, pero ellos están teniendo estas experiencias espirituales durante toda su juventud para poder llegar al campo misional y serán gigantes espirituales. Estoy tan animado con lo que estoy viendo y escuchando a los maestros que ya están preparando y han sido programas pilotos para ver. O sea, lo que estamos viendo es impresionante. Pero como digo, yo creo que la espiritualidad de los jóvenes, de la juventud, va a crecer muchísimo. Y Dios está utilizando esa generación para buscar a todos sus hijos.
Y seguramente los jóvenes ahora pensarán, esto es más difícil, esto va a requerir más de mí. Y yo sé que existe un espíritu dentro de las autoridades generales, de aquellos que son responsables por la creación de este nuevo curso de estudios. Es decir, no, esto es una demostración de cuánto nuestro Padre Celestial confía en ustedes. Ya están preparados para aprender y enseñar de esta manera.
De acuerdo. Y yo creo que la cosa más difícil no será con los jóvenes, sino con los adultos.
Sacarlos de su zona de comodidad.
Claro, tenemos que dejar. O sea, estos jóvenes son excepcionales. Y si nosotros podemos dejar que el Espíritu sea el maestro, en vez de nosotros, los adultos, el Espíritu va a enseñarles y ellos van a aprender muchísimo. Pero como digo, yo creo que los adultos serán el estorbo si hay.
Ustedes nos han enseñado mucho hoy. Ustedes han sido un ejemplo de esta nueva generación de maestros que nuestro Padre Celestial espera para los jóvenes. Gracias por no solamente habernos acompañado en este espacio, que es muy breve, pero gracias por el ejemplo de sus vidas. Gracias por su rectitud, por su bondad, por su nobleza, por la transparencia que emana de ustedes. Este ha sido otro programa de conversaciones en el Canal Mormón, hoy con el Elder Shane Bowen y su esposa, la hermana Lynette Bowen. Que el Señor los bendiga. Y antes de retirarnos, quisiera darles el tiempo a ustedes para terminar con alguna palabra de testimonio.
Bueno, gracias por la oportunidad de compartir el tesoro de mi vida, que es mi testimonio de que el Evangelio de Jesucristo está en la tierra hoy. Y Él está a la cabeza de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Yo sé que Él vive, que Jesucristo es nuestro Salvador, que tenemos un Padre amoroso, nuestro Padre Celestial, y somos sus hijos. Y Él nos ha dado un plan para regresar a su presencia. Y Él nos ha dado el sacerdocio de Jesucristo para que nosotros podamos recibir las ordenanzas necesarias para regresar a su presencia. Y sé que al vivir el Evangelio nos trae gozo y paz y consuelo. Y estoy tan feliz de ser un miembro de la Iglesia de Jesucristo. Y digo estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Amén. Gracias. Bueno, y otra vez gracias a ustedes por esta oportunidad. Queremos que sepan, y usted ha dicho muchas cosas muy, muy bondadosas de nosotros. Queremos que sepa que todos somos hijos de Dios y que realmente no somos nada. Pero con Padre, somos algo y podemos hacer todas las cosas por medio de Él. Nosotros queremos ser siervos del Señor y hacer su trabajo acá en la tierra, porque su trabajo acá en la tierra es su trabajo en los cielos también. Yo quiero testificar que Dios vive, que Él es nuestro Padre Celestial, que nos conoce, nos ama y está allá para bendecirnos. Yo quiero testificar que Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Mediador con el Padre, y que Él es una manifestación del amor del Padre para nosotros también. Dios sabía y Él sabía que no somos perfectos y que necesitábamos un Redentor para pagar un precio que nosotros no podemos pagar. Y esta es la expiación de Cristo. Agradezco tanto a mi Salvador Jesucristo por su expiación, por su amor, por su ejemplo. Testifico que Dios el Padre y su Hijo Jesucristo han visitado la tierra en nuestra época y por medio de un profeta, como siempre lo han hecho, restauraron otra vez a la tierra su autoridad, que es el poder del sacerdocio. Testifico que el libro de Mormón es verdadero. Si quieres saber si estas cosas son verdaderas, solo tiene que leer ese libro, porque si el libro de Mormón es verdadero, todo lo que estamos diciendo es verdad. Quiero testificar que el poder de Dios se encuentra en la tierra hoy, que las llaves del sacerdocio se encuentran en la tierra y que tenemos un profeta viviente, aún el profeta Thomas S. Monson, quien posee todas las llaves del sacerdocio y tiene autoridad para ejercerlas para el bienestar de todos los hijos de Dios. Somos un pueblo bendecido. Tener este conocimiento, tener la bendición de poder volver y vivir con nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Este ha sido otro programa de conversaciones. Esperamos encontrarnos muy pronto otra vez en el Canal Mormón. Gracias.
Ustedes han escuchado otro programa de conversaciones del Canal Mormón de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Para escuchar este y otros programas, pueden visitar nuestra página del Canal Mormón en YouTube.